¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es jueves 29 de agosto, un día en el que vamos a hablar del éxito. ¿Se puede trabajar el éxito? Hay personas que nacen con estrella y eso les hace triunfar como profesionales. Vamos a hablar de todo esto con Borja Pascual, autor del libro Las ocho disciplinas del dragón, un libro que, aunque dé una pequeña pista, recoge una serie de pautas cotidianas para trabajar nuestro éxito. Por supuesto, hoy tenemos una nueva profesión de verano. De nuevo, pararemos en las fiestas populares de la Comunidad de Madrid, porque hoy hablamos con los encargados de hacer que los conciertos sean el plato fuerte de todos los festejos. ¿De los artistas? Podría ser, pero no. Nos interesa más la profesión de montadores de escenarios, que tiene más migas a ver cuánto se tarda en montar un escenario, cuánta gente se necesita. En nada descubrimos todas estas cuestiones. Y cogeremos carretera y manta para llegar a otro punto de la costa española. En este caso, saldremos de Madrid por la A3. No puedo decir nada más. Todo durante los próximos 55 minutos en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Y se incorpora ya a esta mesa del Estudio Central de Onda Madrid, Sofía López, porque comenzamos con ofertas de empleo que te pueden interesar. Illunion tiene 20 vacantes para teleoperadores.
Es imprescindible tener experiencia en retención de seguros, habilidades de comunicación, conocimientos en informática nivel usuario, y se valora también tener conocimientos en inglés, aunque no es indispensable. Hay puestos con jornada parcial de 25 horas semanales y también puestos con jornada partida de 39 horas semanales. El salario es según convenio de telemarketing.
La Fundación Good Job abre un programa de formación y empleo en ciberseguridad para personas con discapacidad.
Sí, que tengan una graduación igual o superior al 33%, el título de bachiller o equivalente, vocación tecnológica, y se valora también que tengan en este caso nociones de inglés. La fase de formación tiene previsto comenzar el 23 de septiembre en horario de mañana. Posteriormente habrá una fase laboral en la que los beneficiarios trabajarán en empresas durante 3 meses con la posibilidad de incorporarse posteriormente a ellas.
Se buscan 5 pintores, pero no de los que pintan obras de arte, que a lo mejor alguno de ellos también lo hace, sino para pintar paredes, ¿no?
De brocha, y edificios gorda, y demás. Como se dice, es una oferta del portal de empleo de la Fundación Laboral de la Construcción. Se requiere incorporar a estos 5 pintores para trabajos en Madrid, y como requisito, lo único que se pide es contar con 1 año de experiencia. El contrato es por obra y servicio.
Un concesionario online busca tasadores de vehículos.
Que atienda a los clientes que quieran tasar su coche, que busque vías de compra de vehículos y que negocie y cierre las ventas, entre otras funciones. Los candidatos deben tener una formación profesional de grado medio en automoción. El puesto de trabajo está ubicado en el municipio de Alpedrete y la jornada es completa.
Y nos vamos hasta Irlanda en nuestra última oferta para trabajar en el extranjero, porque una panadería busca encargado.
Se encargará, nunca mejor dicho, de medir y controlar la eficiencia de la panadería, de administrar al equipo y hablar con los proveedores, entre otras actividades. Se necesita contar con una experiencia mínima de 4 años y un nivel de inglés B2. La jornada es completa y el salario oscila entre los 30.000 y los 40.000 euros anuales. No está nada mal, ¿no?
No está nada mal ese salario. Bueno, si te interesa esta oferta para trabajar en Irlanda o cualquiera de las anteriores aquí en la Comunidad de Madrid, ya sabes lo que tienes que hacer: visitar la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas estas ofertas del 29 de agosto. Enseguida saludamos a nuestro invitado de hoy, pero antes, Sofía, ya que estás ahí con el ordenador, recuérdanos los canales de participación.
Pues mira, estamos en Twitter, donde somos @MadridTrabajaOM, también en Facebook tenemos cuenta, somos Madrid Trabaja, nuestro correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es y nuestro número de WhatsApp, en el que es verdad que estamos recopilando un montón de mensajes, pero son mensajes. Ya decimos que siempre preferimos notas de voz y así pues os escuchamos. ¿Dónde lo podéis enviar? Al 628-091-117. 628-091-117.
Esas son las vías de participación. Ahí, Sofía, si te parece, que nos escriban contestando a esta pregunta. ¿El éxito se puede trabajar? ¿Sí o no? Buscamos respuestas. Y como decía al comienzo del programa, hoy nos acompaña aquí en la mesa del Estudio Central de Onda Madrid Borja Pascual, que es fundador y CEO de Gruporum, también presidente de ANEREA, de la Asociación Nacional de Nuevas Empresas, y escritor de un libro que tengo aquí sobre la mesa, Las ocho disciplinas del dragón, editado por la editorial Editatum, que digamos que es una guía para realizar una serie de estrategias cotidianas para trabajar el éxito. ¿Qué tal, Borja? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo he dicho más o menos bien, he resumido bien.
Además es el concepto básico. El éxito se puede trabajar, se puede entrenar y, bueno, pues debemos hacerlo, ¿no? Si queremos tener éxito.
La primera pregunta que quería hacerte era esa. Muchas veces relacionamos el éxito con algo intrínseco de la persona. Es decir, ha nacido...
Algo innato.
Ha nacido una estrella, ¿no? Lo que solemos decir, ¿no? Esa persona tiene que ser una estrella y va a tener éxito, por lo tanto, pero también lo podemos trabajar.
Claro, como en todo en la vida, hay veces que tenemos ciertas facilidades para hacer ciertas cosas, ¿no? Hay quien tiene más imaginación, quien tiene más proyección espacial. Bueno, cada uno nacemos con una serie de características, pero lo que sí está en nuestra mano es que trabajemos desde muy pequeñitos todas esas características que queramos potenciar, y no hay nada imposible. Es decir, aunque nosotros de pequeños dibujemos muy mal, si trabajamos, si estudiamos técnicas de dibujo y si poco a poco y día a día vamos modelando esa habilidad, vamos a ser capaces de ser realmente expertos y grandes profesionales en esa materia. Entonces, el éxito, como todo lo demás, se puede y se debe trabajar. Y normalmente el que consigue llegar a tener, ya hablaremos de lo que es el éxito, ¿no? Pero el que consigue considerarse como una persona de éxito ha trabajado muchísimo en la mayoría de los casos. El ligar la parte innata, como bien decías, y también la suerte, que hay mucha gente que liga también el factor suerte, ¿no?, a tener éxito, son factores que están ahí. Pero claro, si potenciamos con trabajo y con desarrollo de esas habilidades, lo vamos a tener mucho más fácil.
Hablamos del mundo laboral, pero yo creo que para esto podemos hacer una comparativa muy futbolera, lo que siempre se dice de Messi y de Cristiano Ronaldo, ¿no? Uh-huh. Messi algo más innato y Cristiano algo que se ha trabajado, pero al final el éxito están ahí los dos muy parejos.
Sí, pero fíjate que trabajarlo han trabajado los dos, que llevan desde muy pequeñitos dedicándose a esto, haciendo un montón de horas de entrenamiento. Muchas veces tendemos a quitarle importancia a todo ese trabajo previo, ¿no? Yo digo, mira, es que este señor gana tropecientos millones y la verdad es que no hace absolutamente nada. Bueno, mucho sacrificio.
Hasta que se llega ahí es un camino largo.
Claro, si no lo haríamos cualquiera. Entonces, yo creo que no nos podemos esconder detrás de eso, de la suerte o detrás de, fíjate que agraciado ha sido, que le han dado todas estas cualidades, que es verdad, que hay gente que nace con cierta propensión a poder hacer ciertas cosas, pero si lo trabajamos, si lo estudiamos, si lo incorporamos a nuestros hábitos y a nuestras rutinas, vamos a ser capaces de competir con cualquiera y de conseguir ese éxito que estemos buscando en la materia laboral, en emprendimiento, en la vida, en lo que queramos.
Sí, quizás a lo mejor quien lo tiene de nacimiento lo tiene algo más sencillo, ¿no? Aunque también requiere ese trabajo. Pero nosotros, podemos recortar por lo menos esa diferencia, claro,
pero
digamos.
Tú piensa que cuando hablamos de nacimiento, ¿cuándo es el nacimiento? Es decir, la mayoría de las habilidades las vamos creando cuando tenemos muy poquitos años y se deben a cosas tan naives como lo que vemos en casa, ¿no? Es decir, si nuestro padre es músico, estamos con la música desde pequeñitos y poco a poco, a menos que tengamos un defecto físico, ¿no? Pero poco a poco vamos a interpretar de manera diferente esas notas, vamos a ser capaces de identificarlas, de crearlas. Quiero decir, al final es todo entrenamiento. Lo que pasa es que hay un entrenamiento consciente, que es el que tenemos que tomar una vez que empezamos a darnos cuenta, muy importante, empezamos a darnos cuenta de cuáles son nuestras debilidades, de cuáles son esas cosas que tenemos que trabajar, y otras, pues que por las circunstancias se nos fueron creando de manera automática. Pero ya te digo, yo creo en el factor, vamos a poner un 90-10, el entrenamiento del trabajo frente a unas condiciones especiales de punto de partida.
Estoy yo hoy muy futbolero, pero casi que el libro también se podría titular lo que dice el Cholo, ¿no? De si se cree y se trabaja, se puede.
Sí, sí, por supuesto. Eso, además, hay una de las disciplinas que habla de provocar al universo. Y detrás de la provocación al universo está ese concepto que tanto miedo le da a tanta gente, que es el de que las cosas dependen de ti. Y es que lo puedes hacer si te lo propones. Proponérselo, lo que no creo es en la magia, ¿eh? No creo en que yo me lo propongo y entonces lo consigo. No, yo me lo propongo, trabajo muchísimo y entonces lo consigo. Claro, eso te da una gran responsabilidad, porque cuando no lo consigues, ¿dónde está el problema? Igual no lo trabajaste suficiente. Igual no.
Y ahí solemos mirar al otro. Es decir,
sí, ahí decimos,
cuando
es que
algo no
suerte,
sale bien, es que él ha tenido mucha suerte. Es que él conoce a no sé quién, que es amigo de no sé cuantitos.
Fíjate, lo de conocer a no sé quién, que es amigo de no sé cuantitos, se trabaja también. Y se trabaja mucho, muchas horas.
Esa red de contactos, el networking.
Claro, si nunca has hecho trabajo para conseguir esas relaciones, no has perdido, entre comillas, tiempo y le has dedicado tiempo a conocer a esa gente, a llegar a esos contactos, luego no te quejes. Y luego es muy fácil decir, es que este hombre, claro, conoce, sí, bueno, ¿cuánto trabajo hay detrás de eso?
¿A quién va dirigido este libro?
Este libro va dirigido a cualquiera que haya llegado ya a ese punto en el que tenga inquietud por mejorar, en el que quiera saber o quiera ver cuál es el método que puede utilizar para conseguir entrenar el éxito. Como te digo, el éxito se entrena y hay que realizar una serie de trabajos interiores, exteriores y que cada uno lo tiene que realizar, porque las 8 disciplinas del dragón, en este caso son mis 8 disciplinas del dragón, que pueden servir un poco, algunas de ellas son seguramente apropiadas para la gran mayoría de la gente, pero cada uno tiene que mirar dentro y ver, pues eso, en qué tenemos que mejorar y que ya hemos mejorado suficiente, pero aún así tenemos que seguir trabajando día a día, ¿no? Y es un ejercicio complicado y también muy exigente y, bueno, al final descubres muchas cosas, ¿no? Que no todos queremos darnos cuenta, ¿no? Que te digan qué bueno eres en esto está fenomenal, pero cuando tú mismo te das cuenta que en esto otro no eres tan bueno y que el trabajo para conseguir ponerte a la altura es costoso, ahí vienen los problemas, ¿no?
Dices que son tus 8 disciplinas. Además,
sí.
Al comienzo del libro cuentas una experiencia personal.
Sí.
Además, siendo súper joven, con 14 años, te marchas a Estados Unidos a estudiar segundo de BUP.
Sí. Fíjate de lo que hablábamos, ¿eh? Muchas de las cosas que yo ahora puedo considerar que tengo innatas son producto de esas cosas. Mis padres decidieron gastarse el dinero que no tenían para mandarme un año a Estados Unidos. Y a mí eso, aparte de aprender inglés, que me ha venido muy bien, lo que hizo fue abrirme la mente, pero de una manera extraordinaria, con 12, 13 años. ¿Por qué? Pues porque uno está acostumbrado a que su mundo es pequeñito, que los problemas son enormes porque el mundo es pequeñito. Claro, cuando el mundo empieza a ser muy grande, empiezas a conocer otras culturas, otras maneras de hacer las cosas, te das cuenta de primero, lo poco importante es que suelen ser los problemas y empiezas a relativizar todas esas cosas. Y luego, pues, las grandes posibilidades que encuentras, la gente que conoces. A mí, por ejemplo, esa experiencia me marcó y he querido que fuera un poco el comienzo de este libro. Como una experiencia que yo tuve con 12, 13 años me hizo empezar a ver el éxito, a ver el trabajo, a ver el desarrollo profesional de una manera totalmente diferente. Y con principios que es triste, pero mucha gente termina sus días sin haber nunca entendido o llegado a trabajar, ¿no? Como lo que hablábamos de que uno es capaz de influir en su entorno de una manera mucho más potente de la que pensamos. Y eso está muy bien, hay que trabajarlo, pero también, claro, hay que aceptar la responsabilidad que supone cuando las cosas no terminan de ir como nos gustaría, que pasa, y muchas veces, claro.
El éxito es producto del trabajo personal, pero también, por tu experiencia propia, del esfuerzo de nuestro entorno, de nuestros padres, ¿no? Que muchas veces, si no pueden, pues no pueden. Ya le gustaría, yo creo, a la gran mayoría de los padres. Pero cuando ven que tienen un atisbo de que pueden poder, ese esfuerzo al final luego también se ve reflejado.
Claro, hombre, yo creo que con nuestros hijos, yo ahora que soy padre de niños pequeñitos, intentas hacer todo lo que esté en tu mano y más por darles las herramientas. Estamos hartos de ver casos en los que se les ha dado todas las herramientas y no han sido capaces de utilizarlas. Por eso las herramientas son importantes, pero para mí es más importante ser capaz de transmitir a tus hijos la capacidad que hay dentro de cada uno para utilizar esas herramientas y llegar donde quiera, ¿no? Y es complicado, ¿no?
La cultura del esfuerzo, ¿no?
La cultura del esfuerzo es fundamental. En muchos casos tendemos a quitarla de en medio porque, tú todavía preguntas a los chavales qué quieren ser y, bueno, pues muchos te dicen que futbolista, no por lo que implica el deporte, sino que en la mayoría de los casos por el éxito que implica, ¿no? Y por la manera sencilla, fácil de
ganar
las
dinero,
cosas.
De ganar dinero, de
claro.
Prestigio, sí.
Sin embargo, bueno, cuando inculcamos ese esfuerzo a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones lo ven porque tú lo aplicas día a día, porque tú las cosas las trabajas, las estudias, yo creo que ese es el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros hijos, que al final a mí es el que me dieron mis padres. Bueno, yo necesitaba dinero, me decían, ponte a trabajar. Yo empecé a trabajar muy jovencito, dando clases particulares. Y yo eso se lo agradeceré eternamente a mis padres porque, claro, ahora hay gente que entra en el mercado laboral y le da vergüenza hablar del sueldo. Yo con 11, 12 años que ya daba clases particulares, se me quitó el primer mes que no me pagaron. Y dije, oye, que estoy haciendo un trabajo y quiero que me
paguen.
¿No? Son cosas muy sencillas, pero que sí que es verdad que a la vez que inculcamos el esfuerzo, porque hay que inculcarlo, también pues vamos a desarrollar en las personas todas esas capacidades que van a necesitar en el mundo laboral, en el mundo del desarrollo personal y, bueno, en su vida, en su vida.
Antes de dar, Borja, una serie de píldoras de las 8 disciplinas, quiero que me cuentes también por qué este título.
Pues mira, fíjate, yo creo muchísimo en la potencia de los hábitos. Creo que es una de las mejores maneras que tenemos de hacer flexible nuestra mente y ponerla a trabajar en lo que nos interesa. Pero está muy manida ya el concepto del hábito, ¿no? Y a mí me gusta mucho leer todas estas enseñanzas de las culturas orientales y la palabra disciplina me encantó. Fíjate que tiene mucho que ver con las artes marciales y las artes marciales consisten en ser capaz de acostumbrar a tu mente a reaccionar de una manera automática, ¿no? Todos recordamos la película de Karate Kid en la que era Darcera, Pulicera. Eso que hace que el cerebro actúe de manera racional programada ante estímulos que normalmente estaría el cerebro de los impulsos estaría respondiendo a esa llamada, ¿no? Hay un peligro y salgo corriendo. Bueno, pues en este caso pongo la mano, ¿no? En el tema de las disciplinas funciona así. Si somos capaces de todos los días practicar esos hábitos que nos van a permitir tomar decisiones de la mejor manera posible, cuando haya que tomar una decisión, nuestra cabeza automáticamente salta a esos recursos que tiene grabados, que los utiliza todos los días y que le dan buen resultado. Y eso nos permite reaccionar de manera correcta en el directo, que es el gran problema que tenemos. Luego, ¿qué pasa con la razón? Pues la razón justifica aquella improvisación que tuvimos. Dice, no, bueno, es que esto lo he hecho por tal y por cual, ¿no? Bueno.
Es decir, tratar de paliar ese posible bloqueo que aparece en
ese
el
bloqueo,
momento de decisión.
Claro, o esas tomas de decisión impulsivas, ¿no? En el que al final te llevan a hacer cosas que de una manera pausada no hubieras hecho, ¿no? Lo que siempre nos han dicho, cuenta hasta 10 antes de reaccionar. Bueno, pues esas cosas en la vida real no siempre pasan. Si entrenamos nuestra cabeza para tener una serie de respuestas programadas que trabajamos todos los días, nuestra cabeza automáticamente buscará esa solución y la pondrá delante del problema y nos ayudará a resolverlo. Y eso es una manera muy sencilla, a ver, la palabra tal, pero de manipular nuestra mente. Porque el gran enemigo que tenemos todos está sobre nuestros hombros y es nuestra cabeza. Nuestra cabeza nació para mantenernos seguros, para que no salgamos de esa zona de confort. Y claro, eso en muchas ocasiones juega en contra.
Sí, porque es que al final la zona de confort se llama así precisamente porque es que estamos muy cómodos.
Eso es. Eso
y vemos como muchos riesgos fuera de esa zona de confort.
Claro, y como te decía, la mente está preparada para eso, para que no nos pase nada, para que no nos esforcemos mucho. Claro, sin esforzarnos mucho, sin que nos pase nada, no vamos a coger la experiencia que necesitamos, no vamos a poder progresar y llegar a donde queremos, que al final... No lo hemos hablado, pero el éxito no es más que llegar a ese objetivo que nos planteemos. Hay quien el éxito es conseguir tener su familia y vivir cómodamente, hay quien quiere tener notoriedad pública, hay quien quiere ser reconocido por los demás. Bueno, cada uno fijará el éxito donde quiera. Lo triste es que teniendo claro, que no todo el mundo lo tiene, cuál sería nuestro éxito, no luchemos por conseguirlo.
Al final, digamos que el éxito es la forma de denominar la meta. Cada uno... Sí. Termina la carrera donde quiere y donde puede también, muchas veces, pero si llegas a la meta es que lo has conseguido.
Bueno, donde puede yo no estoy de acuerdo. Es decir, donde puede, siempre si lo trabajamos vamos a poder llegar donde queramos, de verdad, pero con trabajo, no mágicamente, con trabajo. Hay que, bueno, pues trabajarlo, desarrollar estrategias, estar preparado para fallar, se va a fallar muchas veces, hay que aprender de los fallos, bueno, pues todas esas cosas en el día a día, y al final llegaremos donde queramos, pero hay que lucharlo y hay que perseguirlo. Y como te decía, el peor enemigo sobre los hombros, con lo que hay que, lo primero, que es la primera disciplina además, que mirar en el interior, y hay que ser capaces de entender nuestra mente, de saber cómo funciona, de saber,
conocernos también,
claro,
¿no?
Cómo reacciona. Tú pregúntate un día, de repente estás enfadado. Y dices, ¿y por qué estoy yo enfadado? La mayoría de las veces no sabemos por qué estamos enfadados. Entonces hay que hacer ese ejercicio, ir hacia atrás y decir, ay, por este comentario que me han hecho, de que no les gustó esta intervención que tuve en este programa, ¿no? Y me ha sentado mal porque... Bueno, pues hay que ser capaz para quitarte eso de encima. Si no, vas a estar todo el día amargado.
Si arrastramos el sentimiento...
Eso es. Y no te va a permitir en la próxima intervención hacerlo mejor, ¿no? Con lo que nos tenemos que conocer. Y cada uno de nosotros somos un mundo. Y yo sé que es duro conocerse a uno mismo, porque muchas veces lo que encuentra...
Bueno, no nos gusta. Gustar, ¿no? Muchas veces,
claro, pero bueno, oye.
Reconocer que somos así. Luego también, la segunda disciplina es mira a tu alrededor.
Sí, aprende, fórmate en todos los sectores, de todo el mundo. El gran problema de el conocimiento es la ignorancia. Y cuando ignoramos que hay más cosas por conocer, entramos en un círculo vicioso que nos lleva a ninguna parte. Es decir, como no sabemos, no queremos aprender. No sabemos que hay cosas que aprender, no queremos aprender. Y ahí entramos en un círculo en el que no salimos de ahí y terminamos, pues bueno, sin avanzar. Entonces, de cualquier persona tenemos que intentar aprender cosas, de como te decía, de cualquier sector, de cualquier actividad, porque hay cosas que aprender, millones y millones de cosas que aprender. Yo te digo más, quiero decir, si no se te ocurre algo relacionado con tu objetivo, con tu carrera profesional, aprende algo totalmente diferente. Porque el día de mañana, seguramente eso que has aprendido vendrá como un salvavidas a ayudarte en algún proyecto, en algún problema que tengas en el futuro. Aprender, hay que estar aprendiendo todos los días y hay que esforzarse por eso, por aprender todos los días. Porque si no, entramos en lo que te decía, en ese bucle de como no sé que hay cosas que aprender, pues no aprendo y al final terminamos sin crecer y sin desarrollarnos. Fundamental, mirar fuera continuamente todo. Todo nos tiene que dar esa llave para decir, oye, yo podría aprender a hacer esto. Tenemos al compañero en el control, ¿no? Pues a mí siempre me llama muchísimo la atención cómo funcionan, cómo son capaces de machear la sintonía con... Bueno, pues, ¿por qué no aprenderlo? Igual no vas a trabajar de eso, o sí, igual en un momento dado, esa es la solución.
Aparece la oportunidad, claro. En un momento complicado, quizás ese aprendizaje que a priori no está relacionado con tu profesión, pues puede ser una solución, y el salvavidas que decías, claro, antes. ¿Cambia la mirada viene relacionado también con esto que decíamos de aprender?
Cambia la mirada viene relacionado con que estamos acostumbrados a buscar una solución y con eso nos conformamos. Y ahora mismo eso ya no vale. Tenemos que ser capaces de mirar los problemas desde diferentes puntos de vista, porque tenemos que conseguir muchas soluciones. Esa es la única manera en la que podremos elegir nuestro destino, y es tener muchos caminos. Si solo tenemos un camino, pues llegaremos a donde nos lleve el camino. Ahora, si somos capaces de cambiar esa mirada, esa manera de ver las cosas, muchas veces ponernos en el lugar del otro, de cómo lo ve el otro, de cuáles son los problemas de los demás, la empatía, todo esto que se habla, nos va a permitir conseguir nuevas soluciones. Hay un ejemplo muy sencillo. Tú le pones a alguien un acertijo de lógica, que a mí me encantan, y termina el acertijo cuando ha encontrado una solución. Normalmente hay más de una. ¿Por qué no buscas todas las demás? Porque igual hay una más bonita que otra, o una que se adapta mejor a tus problemas. Entonces, tenemos que aprender a cambiar la mirada, a mirar los problemas desde diferentes perspectivas, y eso nos hará ser diferentes. Y eso, por el mundo de los negocios, es fundamental, la diferenciación, el ser capaz de encontrar soluciones que otros, pues bueno, no han sido capaces.
Borja, nos quedan 5 disciplinas por delante. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos trabajando estas 8 disciplinas del dragón.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Seguimos aquí en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, con nosotros Borja Pascual, escritor de Las ocho disciplinas del dragón, que como decíamos antes, es una guía para trabajar de forma cotidiana el éxito. Borja, teníamos todavía por delante cinco disciplinas. Uh-huh. La siguiente, la cuarta en este caso, sería gestiona tu riqueza.
Pues sí, muy importante gestionar tu riqueza, y la única riqueza que tenemos es el tiempo. Y fíjate que mucha gente piensa en otro tipo de riqueza, y el tiempo es lo que transcurre, lo que no podemos parar, lo que no podemos agrupar, aunque nos dé esa sensación, porque muchas veces pensamos, bueno, voy a dejar esto para otro, o voy a reservarme un tiempo para esto. El tiempo ni se reserva ni se puede parar, ¿no? Entonces es muy importante que seamos capaces de gestionar nuestro tiempo, y esa gestión del tiempo es lo que en muchos casos hace que no consigamos nuestros objetivos. Entonces
el no llegar a tiempo, ¿no? Muchas veces.
El no llegar a tiempo, el no repartirnos bien las actividades, el atender lo urgente y no lo importante. Es decir, todas esas cosas que hacen que el tiempo, que es el gran limitante, nos coma y no consigamos nuestros objetivos. Entonces hay prácticas en el día a día que podemos hacer para gestionar nuestro tiempo de manera correcta, y que al final esas 24 horas que tiene el día, quitamos la parte para dormir, para tal y para cual, pues lo que nos queda lo podamos aprovechar al máximo.
Ahora vienen, yo creo, las disciplinas más inquietantes, por lo menos en cuanto al título del capítulo, porque la quinta, sí. No, la cuarta, no, la quinta, sí. Sí, siembra en todas las estaciones.
Sí, fundamental. Hay que sembrar continuamente. ¿Y qué es sembrar? Sembrar es lanzarte opciones al futuro. Todas las que puedas. Lo hablábamos en la parte de formación. Es decir, aprende lo que necesitas para ser un técnico de radio, aunque sea aficionado. Apréndelo ahora. Sé generoso. Dedícale tiempo. Trabaja haciendo prácticas para aprender este negocio. Lo que te haga falta para el día de mañana tener esas posibilidades que te van a ayudar a conseguir tus objetivos. Y claro, el problema de sembrar en todas las ocasiones, yo lo cuento muchas veces, es que tu entorno considera en muchos casos que eres un poco tonto, ¿no? A mí me pasaba con mis padres cuando estaba en casa, y ahora me pasa con mi mujer y mis hijos, ¿no? Dicen, ¿pero por qué te metes en esto? ¿Qué necesidad tienes de dedicarte a esto, de ayudar a esta asociación o de trabajo? ¿Qué necesidad hay? Bueno, pues la necesidad es la de sembrar. Continuamente hay que estar sembrando, y te puedo garantizar que el día de mañana, muchas veces cuando estás con el agua al cuello, cuando tienes un problema que crees que no vas a poder solucionar, viene todo aquello que creaste en el pasado y te da esas posibilidades, esas probabilidades de éxito que sin ellas pues hubiera sido muy difícil haber afrontado la resolución del problema. Por eso siempre y en todo momento hay que sembrar. Hay que sembrar con las relaciones públicas, con los contactos. Siembra, siempre, siempre, que de verdad en el futuro hay cosas que nunca las vas a cosechar tú, pero también piensa que vas a utilizar la sombra de árboles que plantaron otros, ¿no? Entonces no pasa nada porque tú plantes árboles que nunca vas a utilizar, ya los utilizarán otros. Pero en muchos casos,
puede ser que si los utilices.
En muchos casos te van a venir bien y te van a salvar en circunstancias. Entonces, como norma general, todos los días hay que irse a la cama habiendo sembrado al menos una o dos cositas.
Y provocar al universo también.
Al universo hay que provocarlo desde el primer día. Somos capaces de influir en nuestro entorno. Bueno, una de las prácticas que pongo, porque aquí todas las disciplinas tienen una práctica que podemos hacer en el día a día. Una de las prácticas en esto es para que la gente se dé cuenta de cómo somos capaces de influir en el entorno. Entonces yo les propongo juegos como, mira, oye, mañana en la oficina consigue que el compañero fulanito diga la palabra chaleco. ¿Por qué? Bueno, tú consíguelo. Y hay formas muy fáciles. Oye, Manolito, di chaleco. Dice, chaleco. Bien, vamos a poner lo más difícil. Entonces ahora voy a llevar la conversación hacia tal. O le voy a decir, oye, la prenda esta, ¿qué tal? Al final lo puedes complicar todo lo que quieras, pero te darás cuenta que con trabajo, igual no es en un día, igual tardas un mes en llevar las cosas hacia donde tú quieres, pero puedes provocar que las cosas pasen. Como te decía, una gran responsabilidad, porque provocar al universo genera una gran responsabilidad. Tienes que ser consciente de que...
Y hay unos riesgos también.
Y hay unos riesgos, pero siempre vas a aumentar las probabilidades de que las cosas pasen. No vas a tener la garantía, bueno, entonces tendrías otro nombre, pero sí vas a poder aumentar, en lo que está en tu mano, las probabilidades de que esa decisión se tome, que te viene muy bien, o que esa cosa pase, que te va a ayudar en tu éxito profesional, con lo que hay que provocar al universo continuamente. No nos podemos quedar quietos.
Hay que provocar al universo, pero también supongo que con cabeza, ¿no? Sabiendo
Mira, ¿hasta dónde podemos provocar? Pues, fíjate, ¿o a quién podemos provocar?
Al universo siempre. Lo que pasa es que efectivamente, cuando nosotros somos capaces de seguir un plan, una estrategia que tenemos, pues va a ser mucho más efectiva. Pero incluso yo te digo, ha habido momentos en los que he provocado al universo sin tener claro dónde quería ir, pero algo tenía que pasar.
O sea, tú has tirado el tiro.
Sí. Tienes razón en que es mucho más efectivo cuando hay una estrategia detrás. Tienes claro dónde quieres llegar y qué tienes que hacer para llegar a ese destino. Pero incluso hay momentos en la vida en los que ya por desesperación hay que provocar y decir, venga, vamos a, esto tiene que salir por algún lado, ¿no? Y provocar al universo primero te va a enseñar muchísimos factores clave que luego te van a ser importantes. Y bueno, pues al final tener esa capacidad para poder influir más o menos en las cosas que pasen, pues es pues una capacidad importante, ¿no? A la hora de conseguir tus objetivos.
En Mejora la Mejora, que es la siguiente disciplina, la séptima, es lo que estábamos comentando antes, de no conformarnos con la solución, ¿no? De decir, sí, si bueno, hemos mejorado algo, vamos a mejorar eso, ¿no?
Sí, pero tú fíjate que al final nosotros hacemos 1000 procesos todos los días y los ponemos en automático. Y tiene su lógica. Si tú cada vez que te vas a tomar un helado tuvieras que decidir cuál es el que te gusta, nos moriríamos, ¿no? Sin embargo, a la hora de tomar decisiones tenemos que no conformarnos con lo que hemos hecho toda la vida. Y yo hay una de las disciplinas que hago todos los días es, bueno, todos los días que hago tortilla para cenar en mi casa. Es decir, yo cuando hago tortilla para mis hijos, elaboro diferentes planes. Un día para hacerla en menos pasos, otro día para utilizar menos ingredientes, otro día para abrir menos armarios de la cocina. Es decir, todas las rutinas que hacemos en el día a día con un determinado factor se pueden mejorar. Y esto es un juego. Tú juegas todos los días. Pero ¿qué pasa? Que cuando tienes que tomar una decisión o tienes que valorar un proceso, tu cabeza automáticamente se va a buscar diferentes cambios que puedes hacer en ese procedimiento para mejorarlo. Entonces, si somos capaces de mejorar nuestra manera de hacer las cosas cada día, pues fíjate dónde nos pone eso.
Espero que la tortilla, en cualquier caso, sea sin cebolla.
Sí, bueno, sí, mis hijos sin cebolla. Pero, entonces, pero bueno, oye,
me puedes invitar a cenar a tu casa entonces, porque esa tortilla me la puedo comer. Y tenemos la última disciplina, que es tigre, serpiente, conejo. Te decía antes en la pausa que es la que más me intriga, porque no sé qué me puedo encontrar con esto.
Pues fíjate, tigre, serpiente, conejo representa claramente esa historia que se cuenta, ¿no? De que si tenemos tres animales, como puedan ser el tigre, la serpiente o el conejo, y los hacemos competir, dependiendo en qué compitan, habrá unos que sean mejores que otros. Y no por eso el animal en sí es mejor o peor, ¿no? Es decir, si nosotros ponemos una serpiente a subirse a un árbol, pues funcionará mucho mejor que un conejo. Lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros lo que tenemos que encontrar es el dragón. El dragón, fíjate que no existe. Se supone que no existe, ¿no? Es un animal legendario que no existe, pero tiene las cualidades de diferentes animales. Parece una serpiente, tiene unas alas. Bueno, pues todo eso que conforma el dragón es lo que tenemos que conseguir nosotros. No quedarnos con querer ser un tigre, con querer ser una serpiente o querer ser un conejo. Lo que tenemos que conseguir es aunar todas esas cualidades para crear nuestro propio dragón. Y fíjate que en este tigre, serpiente, conejo hay también una fórmula para tomar decisiones. Que es la fórmula de pensar siempre a lo grande, empezar muy pequeñito y crecer muy rápido, que serían también esas tres cualidades que pueden tener el tigre, la serpiente y el conejo, ¿no? Y si somos capaces de ir formando nuestra personalidad y creando nuestro propio dragón, pues habremos conseguido algo muy importante. Primero, ser diferentes y después estar utilizando al máximo las cualidades que tenemos o que nos hemos trabajado para tener en este momento.
Pues estas son las 8 disciplinas del dragón. Es este libro que ha escrito Borja Pascual y editado por la editorial Editatum. Muchas gracias por acercarnos estas disciplinas y gracias. Las vamos a poner en práctica para trabajar nuestro éxito, que como bien decíamos antes, estar bien, estar contento, no quiere decir que esta sea la meta. Hay que continuar trabajando, continuar mejorando, porque no sabemos nunca dónde vamos a llegar.
Pues así es. Muchísimas gracias por haberme invitado y por el trabajo que hacéis con todo el tema de, bueno, el desarrollo profesional y laboral, que es tan importante para todos.
Un placer haberte tenido aquí en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Trabaja. Seguimos.
Pasan 37 minutos de las 3 de la tarde y no hay pueblo sin fiestas y no hay fiestas sin conciertos. Y para que los artistas luzcan como se merecen, necesitan un escenario a su altura y ese escenario no se monta solo. Hoy en Profesiones de Verano hablamos de montadores de escenarios con Susana Valladar, de Escenarios Valladar. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Susana, no me equivoco al pensar que los que os dedicáis al montaje de escenarios, ahora en verano, para vosotros es la temporada alta, ¿no?
Sí, para nosotros ahora es la temporada alta, sobre todo por las fiestas, conciertos y demás, y para nosotros es una temporada fuerte.
O sea que digamos más o menos de mayo, junio, hasta ahora septiembre, octubre, no paráis.
Hasta mediados de octubre es cuando se termina la temporada, luego vuelve a surgir algo un poquito en Navidades, y bueno, y el año que hay elecciones, pues también hay algo de política. El año que no, pues no se trabaja esa parte.
¿Y cómo os organizáis durante estos meses de verano con tanto trabajo?
Pues bueno, con el personal que hay en la empresa en plantilla, y luego hay mucho personal externo en empresas especializadas, además de trabajo temporal en eventos, que son empresas únicamente de personal para eventos. Y bueno, pues así es, como siempre sube un par de personas la plantilla en verano, y luego después, pues por momentos puntuales, para montajes puntuales, se contrata gente de agencia de trabajo temporal.
¿Y en esas contrataciones que hacéis en verano, buscáis a personas, a trabajadores que ya hayan trabajado de ello, que tengan experiencia?
Sí, intentamos que el personal por lo menos esté acostumbrado a que el mundo del escenario pues suele ser en horarios malos, y bueno, porque suele ser por la noche o muy temprano, para aprovechar un poco que no haga excesivo calor, o porque estorba el escenario donde esté montado. Puede ser una plaza de toros donde después hay un festejo taurino por la mañana temprano y hay que desmontar por la noche. El personal tiene que estar acostumbrado a eso, a las altas temperaturas, y también un poco a la destreza, ¿no? A la agilidad, que vamos muchas veces con tiempo y a contrarreloj para las instalaciones.
Porque cuéntanos más o menos cómo es el día en el que llegáis y montáis el escenario. Supongo que también, si tenéis que recorrer la Comunidad de Madrid, pues muchos kilómetros en un camión, en un tráiler, y luego una descarga brutal, porque al final es una cantidad de acero, de metal.
Sí, nosotros normalmente, bueno, cuando son los escenarios más pequeños, se usa una trampilla elevadora, en que el camión lleva trampilla elevadora, o nuestros propios vehículos lleva trampilla elevadora, y se mueve con traspalés siempre que el suelo lo permita. Y cuando vamos a un sitio donde el suelo es de tierra, obviamente hay que llevar una carretilla elevadora para esa descarga. Luego el material se va moviendo con la carretilla elevadora, se desplaza por todo el recinto, y luego después, bueno, pues sí que hay mucho movimiento de material, pero las piezas sueltas son más ligeras. Pero es verdad que son muchos kilos los que se mueven en una instalación.
¿Y cuántas personas suelen participar en el montaje de un escenario? Supongo que dependerá también del tamaño, ¿no?
Depende mucho del tamaño, muchísimo del tamaño. En nuestro sistema de escenario siempre calculamos que mínimo son 6 personas, porque nosotros lo que hacemos es planchada de suelo. Necesitamos mínimo 6 personas, y si el escenario es muy grande, necesitamos otras 3 o 4 personas de acarreo de material.
O sea que mínimo 6, unas 10 de norma, más
sí,
o menos.
Cuando es muy grande, sí. Si es un escenario pequeño, entre 4 o 5 personas se monta, incluso 3 dependiendo, porque se montan escenarios desde 24 metritos hasta 260 metros. Entonces, claro, la diferencia en personal es mucha en ese tipo de montajes.
Y nos decías que había que madrugar mucho, muchas veces también en trasnochar para desmontar, si hay que desmontar por la noche, y luego también corriendo, casi no, pero sin dejar tampoco de un lado las medidas de seguridad.
No, las medidas de seguridad son lo más importante, o sea, lo más importante. Primero, que el montaje se realice según el proceso de montaje y que esté correctamente montado, porque lo que nos estamos jugando es la vida de mucha gente que se sube encima o que están alrededor. Y después, los trabajadores, que la mayor medida de seguridad que ellos tienen es la hidratación. Tienen que beber mucha agua, porque siempre trabajan a altas temperaturas. Y luego, pues, sus equipos de protección, tanto guantes, cascos, botas, chalecos, etcétera.
Y luego ver que está todo bien montado, porque es que en las fiestas pues se salta, se suben muchas personas al escenario,
sí.
Y no puede fallar nada.
Llevamos muchísimos años de experiencia, desde el año 98, jamás hemos tenido un incidente, jamás.
Eso es porque cuidáis mucho la seguridad de los trabajadores y de las personas que disfrutan en ese escenario.
Vamos,
después.
Para mí es impepinable la seguridad. O sea, no entra en la cabeza de nadie de nuestra empresa que la seguridad no sea lo primero que hay que controlar.
Y luego también tenéis otro tipo de escenarios o de servicios.
Sí, sí, nosotros, bueno, aparte de lo que es la plancha del escenario, tenemos torres de volado de sonido en altura, tenemos vallas antiavalancha para los eventos, pasacables para el tema del paso de las mangueras del control, o sea, todo lo que es un concierto, excepto las cubiertas de los escenarios, que no tenemos escenarios cubiertos.
Un escenario normal, más o menos el que podemos ver en cualquier fiesta de pueblo, más o menos grandecito, no sé, se me ocurre, Fuenlabrada, Leganés, un escenario así de un festejo normal de un municipio madrileño, ¿cuántas horas se puede tardar en montar?
Pues un escenario como de unos pues que tenga 150, 160 metros para lo que es el tema orquesta, como puede estar ahora montado en la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares, ese escenario se tarda unas 5 horas en montar.
¿5 horas en montaje?
4 o 5 horas.
¿Y en desmontar también unas 4 o 5 horas o eso
se
va más rápido?
Se tarda como una hora menos.
Una hora menos.
Calculamos siempre que se tarda como una hora menos que el montaje.
Y luego también, pues eso, lo que decíamos de los transportes y demás, que eso también es tiempo a calcular.
Sí, sí, también es tiempo a tener en cuenta. Obviamente en los desplazamientos, cuando nos coinciden montajes, y bueno, siempre nos damos unos márgenes porque la carretera puede estar colapsada, puede haber tráfico, no puede haber tráfico, y hay que darse unos márgenes. De todas formas, cuando nos coinciden instalaciones, solemos hacer 2 equipos, que cada uno se vaya a una instalación diferente para que se trabaje en las horas de menos calor.
Porque ¿cuántos pueblos habéis recorrido de la Comunidad de Madrid en estos meses de verano?
No te sé decir, muchos.
Muchos, ¿no?
Muchos, sí. Y algunos de Castilla-La Mancha, y bueno, se nos juntó con que venimos de abril, mayo, elecciones, junio, los coles y las graduaciones y fiestas de pueblos, y ya seguimos julio, agosto, septiembre, y bueno, pues como bien has comentado, terminamos finales de septiembre, mediados de octubre.
Y Susana, te voy a preguntar, ¿vosotros tenéis algún tráiler de esos que llaman tanto la atención, que recorren las carreteras, que llegan a la plaza del pueblo?
Sí, el tráiler de escenario.
¿Es un escenario?
Sí, nosotros colaboramos con una empresa que tiene tráiler de escenario y camión rígido escenario por una cuestión de espacio. O sea, el tráiler es muy grande, nosotros nos hemos dedicado siempre al escenario desmontable, y es verdad que cuando nos solicitan un camión de escenario recurrimos a esta empresa. Pero también es verdad que los camiones de escenario, muchísimos de ellos son de las propias orquestas.
Sí, que van recorriendo España ya con su tráiler y con su escenario, ¿no?
Sí, llegan, despliegan y suelen ser tráiler de escenarios que van con su propio equipo ya instalado.
Y eso facilita mucho el montaje, claro, porque al final...
Bueno, el tráiler también tiene su tiempo de montaje, y bueno, lo que sí que tiene es un hándicap, que es que no entra en todas las plazas de los pueblos de España. Entonces, el tráiler de escenario, hay muchos municipios que no se puede meter en la plaza del pueblo. Si el ayuntamiento está dispuesto a cambiar la ubicación de ese baile, pues no hay problema, pero si no, tienen que recurrir a un desmontable porque no entra el tráiler por las calles o no entra el tráiler en la plaza.
Claro. Y Susana, para los montadores, ¿está bien pagada la profesión?
Bueno, yo creo que es una pregunta que deberían de responder los montadores. Pero bueno, yo creo que los empleados que tiene esta empresa, ellos sí que están contentos, y no lo llevarían tantísimos años como llevan con nosotros. Y yo creo que ellos sí están contentos.
Pues,
yo hablo por mi
sí, por la experiencia que tenéis en escenarios Valladar. Pues Susana Valladar, muchísimas gracias por acercarnos esta profesión, y que no falte el trabajo en verano.
Muchísimas gracias a vosotros por contactar con nosotros.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Quedan 12 minutos hasta las 4 de la tarde y tenemos cursos de formación que te pueden interesar. El primero es de actividades en ventas.
Dirigido a desempleados inscritos en la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. La duración total del curso es de 590 horas y con él vas a aprender a ejecutar las actividades de ventas de productos y servicios a través de los diferentes canales de comercialización. Las clases van a comenzar el 12 de septiembre y todavía puedes inscribirte.
Hay un curso de fontanería
al que podrás apuntarte si eres mayor de edad. Valoran también que tengas experiencia o formación en el sector de la construcción o similares. En las clases aprenderás operaciones básicas con tuberías, suministros de agua y mantenimientos preventivos. Tiene previsto comenzar en octubre y las inscripciones ya están abiertas.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, página web de Telemadrid, Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, todos los detalles de estos cursos del 29 de agosto. Hey, ho, let's go. Podré tener retiro, casa, campo y Ateneo. Hoy nos toca cerrar nuestra pequeña ruta por las costas españolas conociendo madrileños que se han marchado a trabajar cerca de la playa. Hemos pasado por Jávea, Mallorca, Asturias, Ibiza y terminamos en Valencia, donde nos espera Víctor, donde sí hay playa en Valencia. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La primera pregunta es obligada siempre en esta sección. ¿De Madrid, de dónde?
¿De dónde Madrid? Bueno, yo vivo en la calle Ferraz, al ladito de la sede del PSOE.
Bueno, esa es una buena zona. No es porque esté la sede del PSOE ni por una ni por otra, simplemente que es una buena zona de Madrid para vivir.
Sí, pero bueno, hemos sido calle actual donde las haya.
Sí, porque habitualmente suele haber prensa en la puerta de Ferraz.
Sí, la verdad es que sí, tengo allá la profesión justito al lado, así que fenomenal, oye, estoy a tiro de piedra.
Porque tú estudias periodismo, ¿verdad?
Yo estudio la doble titulación de periodismo y publicidad en la Universidad de San Pablo.
Y claro, ayuda en algo, ¿no?, a ver a los profesionales ya trabajando allí sobre el terreno.
Claro, porque tú cuando vas a la universidad realmente te dan una base teórica, a lo mejor en alguna universidad... Yo tengo la suerte que en la mía lo hacen, te dan también un poco de práctica, pero lo que realmente te ayuda a saber cómo es la profesión es ver cómo se desenvuelve. Entonces, cuando tú ves a profesionales en acción, es realmente cuando te das cuenta de lo que consiste.
Pues sí, los ves ahí trabajar y además en momentos de tensión, ¿eh? Porque las llegadas, cuando metes el micrófono, los canutazos y demás, no son procesos sencillos.
Jolín, sí, yo me acuerdo de verles, la noche electoral y aquello era que los pobres estaban desesperados. Claro, tienes que conseguir las declaraciones, supongo que tienes presiones de los superiores porque las consigas, las mejores, el mejor ángulo en el caso de las fotografías. Y claro, pues tendrás que esforzarte por conseguir el trabajo, supongo.
El objetivo es estar algún día, ¿verdad?, ahí trabajando sobre el terreno tú también.
Pues sí, claro, ¿por qué no? Sí, la verdad es que a mí me encantaría. Si bien es cierto que me gusta mucho la radio y la televisión y que, bueno, en el estudio es donde yo me siento más cómodo, pues también el trabajo de calle es un trabajo imprescindible que estaría muy bien desempeñar, claro que sí.
Pero nosotros hoy no te hemos llamado porque vivas cerca de Ferraz, sino porque este verano te has ido a Valencia a trabajar.
Me he ido a Valencia, efectivamente. Me iba a Valencia a desempeñar mis prácticas correspondientes a la titulación de periodismo y bueno, muy bien, estoy muy a gusto.
¿Y por qué elegiste Valencia?
Bueno, en primer lugar porque en Madrid la competencia quizás era más grande y por una cuestión de, pues eso, un poco de facilidad a la hora de encontrar las prácticas que yo quería, que era delante del micrófono en alguna emisora de radio, y porque mi familia encuentra su origen en la costa valenciana. Entonces, pues bueno, no tenía problemas de...
Te tiran las raíces también, ¿no?
Como decimos en Valencia, una miqueta.
Una miqueta, claro que sí.
Que la terreta es la terreta.
La terreta llama mucho la atención y, oye, que también que tiene playa, que eso también es un componente muy importante.
Pues sí, la verdad es que sí, que es que en Madrid, bueno, yo os quedaré sin playa, pero mis abuelos me lo dicen. Yo no sé cómo podéis vivir en el interior sin ver el mar.
No, yo bueno, habitualmente pues que veraneo también en la Comunidad Valenciana, es decir, que siempre que puedo me escapo unos días para allá y bueno, me parece una buena opción que hayas decantado por realizar las prácticas allí. ¿Has terminado ya actualmente?
He terminado, sí, esta semana ya te digo que me han dado de vacaciones. Y la verdad que fenomenal, fenomenal, fenomenal. Yo estoy muy, 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 muy contento. Y nada, he desempeñado allí la función de locutor y de productor un poco para cerrar y concretar entrevistas. Y he participado en diversas tertulias, también he hecho pues varias secciones y tal en el programa, trabajaba en un magazine de tarde. Y muy bien, muy a gusto, la verdad.
¿Expectativas cubiertas, entonces?
Más que cubiertas, porque en la universidad nos enseñan un poco el registro formal de lo que es un informativo, y el programa en el que yo he estado, pues ya te digo que es un magazine y que realmente pues es más en tono de humor, más en un tono más asequible, no tan serio, ¿no? Y aprendí a desenvolverme ahí, he contrastado que a mí me gusta muchísimo la radio. Y bueno, pues muy bien, la verdad que muy bien.
Te voy a pedir, porque mira, nosotros tenemos a Adela Portela en el equipo, que es la compañera que está de prácticas este verano, y ha hecho
bueno,
el diario
de, clase.
De la becaria, eso es, Víctor, y claro, ella nos dijo en una de las páginas lo bueno de ser becaria, también con comentarios de compañeros, y después, esta semana, ha contado lo malo. Entonces te voy a pedir el mismo ejercicio, lo bueno de las prácticas y lo malo.
Muy bien, pues mira, lo bueno de las prácticas bajo mi punto de vista y en las que yo he participado es que, bueno, que las tareas realmente me han permitido contrastar que a mí me gusta este trabajo, que era con el que, con la idea que yo empezaba la carrera, con ser locutor de radio, presentador de televisión, pues he contrastado que el locutor de radio me gusta porque he podido hablar muchísimo delante del micrófono, he sido uno más del programa y he participado en un montón de tertulias y de secciones, preparándomelas, ¿no?, pero que nunca pensé que pudiese hablar de temas que a mí me gustan, ¿no?, en una radio. Y quizás la parte mala pues es eso, que están sin remunerar. Al fin y al cabo yo estoy aprendiendo, sí, pero también estoy ayudando a levantar todos los días un programa de 3 horas y pico en directo. Entonces creo que ese trabajo debería estar remunerado. Y pues, quizás eso para mí es lo peor.
Sí, coincides yo creo con más o menos el ejercicio que nos planteaba Adela en directo este martes, cuando hizo esa sección. Coincidía en la mayoría. También había algún que otro comentario que decía que lo peor era trabajar en verano, pero esto hay que hacerlo, y más en esta profesión.
Pero yo creo que si te gusta lo que haces, trabajar no es un problema. Es decir, yo si me pusieses todo el verano a trabajar quizás de camarero o de otra cosa, pues sí que te diría, estoy un poco cansado, me gustaría hacer otras cosas. Pero yo cuando iba a la radio me lo he pasado tan bien y he estado tan a gusto que realmente no me importaba ir.
Víctor, has estado en Valencia haciendo estas prácticas. Supongo que al tener familia allí el tema del alquiler te lo has ahorrado, ¿verdad?
Claro, me he ahorrado el tema del alquiler porque he estado en casa de mis abuelos, sí.
Pero te voy a preguntar, ¿cómo es el alquiler en Valencia? ¿Es caro, es parecido a lo que pagamos aquí en Madrid?
Es ligeramente más barato. Yo tengo muchos amigos de colegio mayor que están en piso de alquiler y en Madrid, y los pisos en Madrid yo creo que están en torno a 500, 600 euros en la zona donde yo vivo, ¿no? Que tengo varios colegas por allí. En Valencia no, en Valencia están en torno a los 300, como muchísimo 400.
O sea que es algo más barato, quizás sigue siendo caro cuando hablamos de prácticas, ¿verdad? Porque quizás hubiera sido imposible pagarte tú el alquiler cuando no tenías una remuneración
claro,
a cambio.
Claro.
Pero que, bueno, en tu caso tenías familia y oye, te venía muy bien esa opción, además en un horario que podías a lo mejor ir incluso a la playa unas horitas.
Sí, por la mañana me escapaba, no te voy a mentir. Por la mañana me escapaba. Además, alguna sección me tocó hacer en la playa. Y
esas son las mejores,
también,
claro.
Claro, esas son las mejores porque yo hacía la sección y, hombre, un poquito hay que trabajarse el moreno. Porque si no, luego uno viene al extranjero y lo confunden.
Víctor, y además ahora estás en Copenhague de vacaciones.
En Copenhague, sí, sí.
¿Qué te está pareciendo Copenhague? No conoces todavía, yo creo, a ningún trabajador que esté allí en Copenhague, pero ¿qué te parece la ciudad?
Bueno, conozco, claro, a los profesionales que están ligados al mundo del turismo. Pues me parece una ciudad, bueno, se palpa que es un país rico, que tiene muchos medios económicos y bueno, me parece que están muy bien formados. Aquí realmente todo el mundo sabe inglés, están los cajeros del supermercado saben inglés, con lo cual no tenemos ningún problema a la hora de comunicarnos. Y yo lo recomendaría. Y es que a mí me gusta mucho el norte de Europa.
O sea, que no descartas probar también como madrileño por el mundo, ¿no?
No es que lo descarte, es que te lo puedo asegurar que en un futuro, espero no muy lejano, me convertiré en vez de madrileño por la península, madrileño por el mundo, sí.
Bueno, pues entonces te llamaremos también para que nos cuentes cuál es el destino elegido y cuál es tu experiencia.
Yo encantadísimo de pasar un rato con vosotros, por supuesto.
Pues nada, te llamaremos, guardamos el número de teléfono y nos pondremos en contacto contigo. Antes tienes que pasar por Madrid y terminar la carrera, que te queda todavía un poquito de tiempo, ¿no?
Pues sí, nos quedan dos añitos y la verdad que es fenomenal. Yo me encanta estar charlando un poco con vosotros, aunque sea desde aquí.
Pues a nosotros también, Víctor, desearte toda la suerte en la carrera y nada, disfruta de Copenhague. Muchas gracias por atendernos,
Víctor. Muchísimas gracias. Y ahora un abrazo a mi compañera Adela, tratádmela bien.
Nosotros se lo damos. Otro para ti. Chao.
Chao.
Sofía, le tenemos que dar ese abrazo que le daba Víctor a Adela, porque hoy Adela no está con nosotros, está malita, pero mañana esperemos que sí esté con nosotros, que termina mañana su etapa de prácticas aquí en Madrid Trabaja. La esperaremos con los brazos abiertos, por supuesto. Más adelante nos encontraremos con ella en este largo camino de la radio. Recuérdanos, Sofía, canales de participación antes de recoger, que ya estamos a punto.
Pues estamos en Twitter, donde somos @MadridTrabajaOM, que además, si miráis hoy nuestra cuenta, vais a encontraros un vídeo en el que aparece Javi cantando por Rosalía.
Está muy
interesante. También tenemos Facebook, somos Madrid Trabaja. Nuestro correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es y nuestro número de WhatsApp, el 628-091-117, 628-091-117.
Esos son los canales de participación. Cualquier comentario nos lo dejáis ahí, nosotros os leemos. Por ahora tenemos que dejar este estudio porque ya está preparado el equipo de Madrid Directo con Pilar Vicente a la cabeza. A las 4, cuando suenen las horarias, llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid. A partir de las 8:30, lo mejor de la temporada de Madrid Trabaja. Y mañana, a partir de las 3, aquí estaremos con más ofertas, con más noticias que seguro que te van a interesar. Hasta entonces, que disfrutéis de la tarde. Adiós.